Un milagro, ¿verdad? Pero segundo realmente está peligrando muchísimo, ¿verdad? En la calle, nosotros sentimos que estamos en la calle todos los días hablando con la gente, manifiestan de que están hartos de todo, especialmente la edad de 25 para arriba, 18 para arriba. Mis hijas están todos locos por Payo Cuba, ¿verdad? Y por Katia González. Esas dos figuras son relevantes para la juventud hoy.
Los directivos.
Exactamente, los que dicen, en el caso de Payo Cuba, porque le da cintarazo a la gente,
claro,
y exactamente muestra esa reacción que la gente tendría, si podría hacerlo, ellos, Payo lo hace, ¿verdad? Entonces el voto es para Payo. En el caso de Katia González, su feminidad, su actitud, su valor con relación a denunciar con el tema de la pandemia, la
dibuchurra,
muchísimo.
Su nivel de dibuchurra.
También.
Porque
también.
Yo te digo que el voto mojado le dicen ahora, ¿verdad?
El voto mojado.
Sí, ¿qué? Se le están diciendo así, el voto mojado. Es muy fuerte. Que es el voto que le quiere votar a Sandy porque es churro o a Katia porque es linda.
Sí.
Voto mojado.
Pero alude a la gente. Claro. Voto mojado se le dice a Richard, ¿verdad?
Qué fuerte.
Exactamente, se le dice voto mojado y eso también habla sobre el sexo y la política, ¿verdad? Donde la muestra de... por parte de esto pasó con el tema de Mario Aldo. Él ganó por gracias al voto mojado, gracias a las mujeres, al sentimiento, pero no es tanto, vos sabés, el caso de Santi Peña. Puede ser que sea una persona muy atractiva, un hombre muy atractivo, pero ¿sabes qué le tiene? La gente está llevando mucho en cuenta y este voto es muy importante por parte de la gente, es decir, ¿qué tiene atrás de él? ¿Qué tiene detrás de él? Y ese es el motivo de que la gente dice, no,
¿qué sentí en la calle, Richard?
Es muy preparado, ¿no?
La gente está comentándolo el domingo ahí en la calle, ¿qué se habla?
Se habla, vos sabés que en el colectivo en el cual yo de las 3:30 estoy en el bus, la gente habla tomando mate, gente que no se conocen dice que están hartos de la situación, ya votaste a Payo, vos sabés que la gente conversa en el colectivo, en el bus, y todos tienen un voto bronca, ¿verdad? Es decir, están cansados de la inseguridad, este tema de la niña de que fue violada y asesinada, esto le motivó mucho más a la gente a decir, bueno, ya basta, vamos a votar por el cambio, vamos a votar por alguien diferente, y yo creo que va a acontecer, de acuerdo a lo que se está viendo y lo que pasó en las municipales, va a haber una renovación muy grande en los dos congresos, tanto en diputados como en senadores, casi del 60-70% de los parlamentarios van a irse y va a ser renovado.
Pero Richard, ¿concordamos de que va a ser un parlamento cerro porteño, azulgrana?
Totalmente. Esto de forma muy inteligente, Rafa Femisola y otras personas, como Tonia Puril, pudieron ubicarse dentro de la lista de la Concertación, ¿verdad? Gracias a esto va a haber una mayoría. Algunos dicen que PDP pierde su banca. En todo caso va a ser Rafa Filisola el que va a entrar. Menciona también que inclusive Tonia Puril no va a entrar. Está peleándose la puja entre Carlos Gómez Celada y el candidato Tonia Puril, las últimas vacancias de lo que es el parlamento en diputados, y que vuelan todos.
O sea,
Tony
de 8 va a caer, ¿cuánto por ahí?
Y va a estar allá, cerca del 30-35, va arañando, y van a ir entrando lo que es por arrastre, suman con Efraín, ¿verdad? Es decir, lo que pueda obtener Efraín va a poder arrastrar hasta el último, pero máximo dicen va a quedar en 18, por ahí todo en la lista de Concertación. Sí, mayoría colorada, mayoría, y ahí también habla sobre el tema de que podría haber un golpe parlamentario por parte del grupo Añetete, que de acuerdo a unas versiones que estoy manejando con presidentes seccionales de Añetete, el voto fue liberado para presidente de la República. Primero porque el tema del dinero, ¿verdad?
La gran Castiglioni, Richard.
La gran Castiglioni, exactamente, porque no hay dinero. Uno es el primero, no hay dinero. Hoy es viernes, no se manifiestan. El dinero que estaba para... porque fue de los $1 millón de Mario Aldo, ese fue destinado para alguna mayoría de sus candidatos, no para las bases, y inclusive gente de Añetete dice Efraín va a ganar, pero no es porque nosotros, es como, este fue el debate que fue a la mañana también, pero no es, nosotros estamos basándonos en versiones, en análisis que hacemos con presidentes seccionales y también con algunos adherentes de Partido Liberal, que ellos dicen, nosotros hoy estamos teniendo recursos, vamos a tener recursos, están confiados, ¿verdad? El recurso es fundamental, ustedes saben, el recurso es fundamental para financiar desde los móviles hasta la comida, inclusive están pagando casi 1.802.000.000 de guaraníes, están pagando a los miembros de mesa por parte de la concertación para que ellos puedan estar presentes en la mesa y no puedan recibir dinero por parte del Partido Colorado. Y te voy a decir que inclusive hay gente colorada en ETT que se va a sentar en la mesa como representante del Partido Colorado, pero va a responder realmente a otros sectores, o por lo menos se va a limpiar la mano de lo que es Santi Peña, porque el tema de Santi Peña es una situación, es un bloque muy cerrado, un bloque muy aristócrata, es un bloque que no puede entrar nadie si no sos de la primera hora de Horacio Cartes. Y esto molesta a la gente de ETT porque ellos se pusieron, se acercaron a hablar con los principales candidatos y ellos le hicieron el vacío, le hicieron el desaire. Y esto molestó a mucha gente. Y yo, bueno, entonces vamos a votar por el candidato a senadores, diputados, pero no. Pero no a Santi Peña, vamos a lavarnos las manos y vamos a ver lo que pasa, porque con Efraín se puede negociar mucho más como Colorado que con el grupo de Turi Capello, con el grupo de Raúl Latorre, que son vistos realmente por alguna dirigencia, unos prepotentes y unos que no se sientan a conversar, a pesar que Turi Capello fue el segundo más votado después de Luis Ferrer en las municipales pasadas, ¿verdad, compañero?
Sí, totalmente, Richard. Yo estoy en parte muy de acuerdo con lo que mencionabas,
¿verdad? Pero no, te digo, Franchi, no quiero también decir, no quiero que me etiqueten como que yo quiero que gane Efraín, yo quiero que gane Santi. No, acá hay que analizar, como dicen los compañeros, de forma objetiva, y las pruebas suman más a que Efraín podría hacer un gran golpe el día domingo que Santi, que está teniendo un discurso prácticamente ¿cómo se dice?, corporativo. Ahora ellos tienen como principal brazo ejecutor de votos el funcionariado público. Pero no, ellos no están contando de que el funcionario público que representa hoy, que están en las direcciones del Estado, estamos hablando de Cocina Focal, Ministerio de Justicia y Trabajo, todo este equipo que tiene ahí, que son muchísimos, no van a hacer el voto a Santi Peña porque no están teniendo espacio en el grupo de Horacio Cartes, ¿no?
Richard, y para ya que estamos historiando y nos acordamos de lo que fue la época de Castiglioni, 2008, yo recuerdo esa campaña, yo me imagino que vos también y la audiencia, también el Partido Colorado, cuando fue la derrota contra Fernando Lugo, hizo una campaña más hacia adentro, más hacia el funcionariado público, más hacia el voto duro.
Exactamente.
Estamos historiando, nos han acusado otra vez que tomamos partido. Estamos historiando.
Estamos historiando, y en ese sentido tienes toda la razón, porque el discurso de Nicanor Duarte Frutos con Blanca Ovelar era destinado al grupo de funcionarios, el grupo de funcionarios del Estado, no era a lo que era el público entero, ¿verdad? Y ahí fue la consecuencia de la derrota, ¿verdad? Claro. Fernando Lugo, al contrario, tenía casi el mismo... No podemos comparar, porque Fernando Lugo, como decía Gustavo Recalde también en la mañana, era un candidatazo, ¿verdad? Sí. Pero hoy, con la liberación de votos, que justamente ayer Roberto Paredes está diciendo que se liberó los votos por parte de Fernando Lugo para la presidencia de Efraín, yo te puedo confirmar de que existe una línea bajada por parte de los senadores, y muy pocos son los que se están lavando la mano, como por ejemplo Dionisio Amarilla, de que se pueda dar, es decir,
pero, Richard, Efraín, un ratito te interrumpo. Yo me sostengo en la línea de que si Fernando Lugo, no escuchamos la voz de Fernando Lugo diciendo eso, no podemos afirmar. Te puede decir Roberto Paredes, te puede decir Hugo Richard, te puede decir...
Pero Roberto Paredes es autorizado, hermano, no.
Autorizada es
Fernando Lugo. No es voz autorizada, pero sí es muy,
o sea, cercano a lo que voy, ¿no?
Muy cercano.
A lo que voy nomás, no sé, que el de Gabuco no sé más ese ámbito de por ahí, yo digo por lo tuve ese, ¿verdad? Pero a lo que voy nomás es que Roberto Paredes es una persona cercana al Lugo, ¿verdad? Yo por mí lo critico mucho el manejo de Pacielo con Lugo. Sí. Ahora, nadie puede negar que Pacielo es muy cercano a Lugo.
Yo creo que de la misma manera en la que no se puede afirmar que Fernando Lugo está con la concertación por ver una foto con la bandera, con Pepe Mujica, tampoco se puede afirmar que Lugo liberó los votos,
claro,
porque la fuente en este caso es Roberto Paredes. Y Jaime,
pero ahí está esta confusión, que esta incertidumbre, esta ansiedad que existe en el en nuestro panel diario en la radio, también existe esto en la calle, ¿verdad? Porque la gente hoy, vos le preguntás cómo ves las elecciones y vos sabés que cualquiera puede ganar, te dice, ¿verdad? Porque está muy ajustado, inclusive ellos mencionan, hay mucha preferencia hacia, hay que decir, hay mucha preferencia hacia Fabio, por lo que él tiene una actitud muy, muy, como se dice, de enfrentar a este sistema, pero yo creo que ese día solamente se va a poder saber a las 4 de la tarde o a las 6 de la tarde, cuando la justicia electoral dé sus resultados, quién realmente salió victorioso. Pero aquí, el que tenga mayor recurso financiero, él a ganar, y eso yo puedo poner la firma y puedo poner el asado diciendo de que el que tenga la plata va a ganar, y está viniendo plata de la Internacional Socialista.
Richard, está viniendo de la... Esperando un poco, hermano, lo que voy nomás que vos me estás diciendo a mí que vas a echar un asado porque va a ganar el que más plata tenga. Por eso pues, es difícil de comprobar y yo quiero tu asado.
Pero, ¿está contando dónde está llegando la plata?
Está contando, perdón, disculpe.
¿De dónde viene la plata, Richard?
La plata viene de la Internacional Socialista, de la Argentina y de Brasil. Ah. Esta es la plata que está llegando. Y que ya rumor, está en Asunción, y es un asesoramiento, existe un asesoramiento muy directo que a esa gente lo está ayudando muchísimo, por eso subió su...
Richard, son los rumores, ¿no?, de pasillo, y hay que aclarar, ¿verdad?
Por supuesto, es claro. El financiamiento, aparte del recurso que se solicitó por parte del Partido Liberal al banco, ¿verdad? Creo que son unos 10 mil o 15 mil millones de guaraníes que pudo acceder el partido para la estructura.
Pero Richard, ¿verdad? Mira que no es la primera vez que en este caso, este tema de la financiación internacional no es un monopolio de la izquierda, la derecha hace lo mismo, ¿verdad? Pero sí, en Latinoamérica es la izquierda quien financia más. Recordemos los casos de Hugo Chávez, Lula en Brasil, ¿verdad? O sea, pasa que el concepto de la izquierda, geopolíticamente hablando, creen en una sola patria, ¿verdad?
Lo que pasa es el principio del internacionalismo.
Así mismo, así mismo.
Ayer en una publicación, compañero profesor, en Ayacucho, una publicación en Twitter, que es un medio bastante conocido de izquierda, el mismo Efraín Alegre, que accedió a esta entrevista por parte de medios internacionales, él confirmaba de que una vez lograda la victoria el lunes a primera hora, él se va a estar poniendo en comunicación con Nicolás Maduro de manera a reiniciar las relaciones diplomáticas con él, ¿verdad? Y esto te manifiesta, ¿verdad? Es decir, hay un financiamiento externo, existe en la última caravana.
Sí. Lo mismo dijo acá Santi Peña. O sea, yo creo que es una cuestión unánime de ambos candidatos. No, por eso es que Efraín le está haciendo un guiño a un régimen, que de hecho es un régimen, pero Santi Peña también está en la línea. Porque hoy hay que reconocer, Juan Guaidó ya, página dada vuelta, y la comunidad internacional ya avala a Nicolás Maduro.
Hoy se puede decir que los países están en... Bueno, pasamos a un análisis mucho más profundo económicamente y comercialmente. Y en ese caso hay que decir que hay un juego que estaba diciendo Francesco hace rato sobre el tema de la nueva moneda que está haciendo Argentina y Brasil, ¿verdad? Ahí, Paraguay, como siempre, estábamos en una isla rodeada de una nueva tendencia económica, basado en que China está aplicando muy fuerte lo que es su reserva de oro y la compra de oro también con Rusia. Y nosotros hemos apostado y prácticamente la embajada de Estados Unidos rigiendo nuestro destino aquí, ¿verdad? Eso también a los paraguayos, que son muy conservadores, no les gusta mucho. Y por eso también se estaría dando el cambio, ¿verdad? Pero bueno, esto ya sería un análisis mucho más extenso.
No, y te digo, lo analizas igual la política.
Demasiado gusto, encima, Richard, vos sabes, era lástima que no quería compartir micrófono con nosotros. Richard Ferreira, pues dice que solamente con Gustavo Riscalde quiere compartir micrófono, no con nosotros, porque somos muy chicos todavía. Richard, me hace mitad hizo, me dijo, entonces... Pero bueno, Richard, tuviste por salud, Richard, querido, ¿verdad?
Estuvimos por Incán, como todos los viernes el Ministerio de Salud estuvo realizando su conferencia de prensa. Hay tres informaciones muy importantes que engloban la entrevista. Atención a la gente, ¿verdad? Mucha atención a lo que vamos a decir. Sábado, domingo y lunes no va a haber vacunatorio, no se van a aplicar las vacunas, porque debido a que todos los móviles del Ministerio de Salud están destinados a los trabajos electorales, claro, así como otras instituciones, Educación, ANDE, están destinando sus móviles para para los trabajos electorales.
Ahora, Richard, y, sobre ese punto nomás, perdón que te interrumpa ahí nomás, quiero hacerte un paréntesis. Viste que Marco Abdo ayer firmó la autorización para que todos los vehículos del Estado estén en
parques cerrados.
Claro, en parques cerrados. ¿Los vehículos de salud no entrarían en el parque cerrado?
No, y ellos también, el Ministerio de Salud también está dentro del trabajo electoral. Por eso se están suspendiendo todo, inclusive los funcionarios no van a tener móviles, entonces ellos van a... Y también creo que está prohibido el tema de la vacunación por casa, por el tema de las elecciones, de manera que la gente vaya a votar. Entonces, esto estaba diciendo justamente Héctor Castro, que van a suspender todas las actividades y se va a reiniciar nuevamente el martes con dentro de esta campaña de la vacuna en América, ¿verdad? Porque los índices de vacunatorio en esta primera semana de que si la gente se acerca a vacunarse, habla muy bien de nuestro país. La gente se acercó a vacunarse, mucha gente se vacunó contra la influenza y contra COVID también. El problema es que estamos esperando todavía vacunas de neumococo, que tienen que estar llegando en la próxima semana, que es para gente adulta. Entonces, de manera a esperar también el arribo de nuevas dosis de neumococo y otras vacunas, se estaría suspendiendo por lo menos. Y también el tema electoral, de manera no tampoco a desviar la atención, entonces que la ciudadanía esté enfocada en el tema de las elecciones. Y sería entonces el sábado, domingo y lunes suspendía las vacunas, y entonces a la gente ya ir a votar el domingo de forma tranquila y el martes ya puedan acercarse nuevamente. Vamos a escuchar lo que señalaba Héctor Castro en el INERAM hoy en este informe semanal.
Dale, señor.
Del capítulo de hoy, ya que hay muchas consultas de la población acerca de cómo se va a realizar la vacunación en este fin de semana que iniciamos desde mañana y además coincidente con la votación, y además nos toca un día feriado, por lo tanto nos pareció súper importante responder a través de ustedes a la población sobre cómo va nuestro proceso de vacunación en el marco de la campaña de invierno 2023. En cuanto al reporte, fíjense y recordemos, desde el 10 de abril, iniciada la campaña, ya tenemos nosotros a esta altura superando incluso 435 mil personas que han recibido ya la vacuna cuadrivalente contra influenza, muy importante sabiendo que es la vacuna estacional que por primera vez podemos disponer para toda la población. La cantidad disponible, recordemos, 1.500.000 dosis. Importante también recordar que esta vacuna nos brinda protección 2 semanas después de haber recibido. En cuanto a la vacuna contra COVID, 150.500 personas ya han recibido la dosis anual, independientemente del esquema que has recibido hasta el 2022. Independientemente si has padecido o no la infección o enfermedad por COVID, es importante, sobre todo los grupos de riesgo, que reciban la dosis anual. Esta dosis anual es la bivalente. Las anteriores vacunas que hemos recibido eran monovalentes. ¿Por qué se llama bivalente? Porque te protege contra la variante Omicron y la variante Wuhan. Y la neumo-23, que en realidad estamos cerrando alrededor de 20.000 dosis ya aplicadas. Esto hay que actualizar en el sentido de un subregistro en la carga en tiempo real. Importante aclarar que la vacuna Neumo-23 forma parte del programa regular de vacunación de los adultos mayores de 60 años y así también en los menores en circunstancias que lo hacen vulnerable. Esta vacuna en este momento no tenemos disponibilidad en los vacunatorios, pero vamos a avisar en el momento que se nos confirme el arribo de más dosis. Insistimos, durante todo el año ofrecemos estas vacunas porque se insertó en la campaña de invierno para evitar oportunidades perdidas, sobre todo en los mayores. Y en este momento, ante la disponibilidad nula, nosotros aguardamos próximas llegadas para volver a reactivar esta vacunación. Fíjense el comportamiento de lo que se refiere la vacunación, ya sea contra influenza o contra COVID, y el acumulado que ustedes ven que son las líneas punteadas. Mucho entusiasmo, como se ve, en relación a la vacuna contra influenza, no tanto en relación a la vacuna contra COVID. Uno de los elementos que puede justificar esta razón es lo que mucha población cree, que al haber recibido ya varias dosis previamente no necesitan esta dosis. Recordemos que la vacuna contra COVID se va a comportar como una dosis anual, por lo tanto instamos a toda la población para que evalúe la aplicación de esta vacuna bivalente, es la dosis anual. Otro punto importante, y como siempre decimos, si bien está superando las expectativas que tenemos de la vacunación diaria, esta campaña de invierno, vemos siempre mucho entusiasmo en las primeras semanas y posteriormente empieza a diluirse. Eso es importante recordar, porque cuando empieza a aumentar el deseo o la voluntad de las personas en vacunarse, cuando aumentan ya los casos respiratorios, tiempo que consideramos ya tardío. Por lo tanto, instamos a todos a que actualicen su esquema de vacunación. En cuanto a la digregación,
bueno, por departamento, las declaraciones del doctor Héctor Castro, director del PAI, Richard.
Sí, señor. Y bueno, entonces estas fueron las expresiones del director, que manifestaba sobre la situación del neumococo. Era la, la vacuna para adultos, que hay que recordar, hay que volver a insistir a la gente. La vacuna para adultos está vigente todo el año, no solamente en esta oportunidad, en estos un mes que va a ser la campaña de vacunación de invierno, sino todo el año. Es decir, toda la gente adulta que están interesados tienen desde enero hasta diciembre para poder vacunarse. Ahora está haciendo falta, pero realmente la vacuna existe y constantemente se insta a que las personas se acerquen y se vacunen contra esta enfermedad, que es una actualización prácticamente de para la gente adulta, por supuesto, con esas variables que están llegando.
Muchas gracias, Richard. Atentos a cualquier novedad.
Dale, jefe. Vamos a estar en